Intención de Temik, la verdad que lo estoy viendo y la gente manda su mensaje y pregunta. Hoy con nosotros una amiga del programa, hablamos de la concejal Carola Lanner, que viene con un montón de temas. Primero, que me parece importantísimo esto de regular la actividad de los conocidos trapitos, que ha generado un montón de opiniones en la sociedad, ¿no? Algunas hablan mal, otras hablan de que son gente que está laburando y se está ganando el pan, pero de alguna manera había que empezar a congregarlos en algún, controlarlos de alguna manera y que tengan algún tipo de regulación. Pero después, obviamente, lo que pasó con CTM, tránsito, transporte, qué pasa con los boliches también, el personal de seguridad, algo por lo cual Carola se preocupó y mucho. Carola, como siempre, un placer tenerte en el programa.
Muy buenos días, Pablo, para y para toda tu audiencia. Como siempre, un placer venir a visitarlos.
Ahí está. Bueno, a nosotros nos encanta siempre tenerte, Carola. Primero, antes de empezar y empezar por temas puntuales, este año iniciamos y a todos le dije lo mismo. Se dejó una vara alta, como dice la frase, el Consejo Deliberante el año pasado. Pero arrancó con todo también. ¿Es la intención de seguir con esto?
Sí,
¿no?
La verdad que nosotros seguimos primero estoy orgullosa del Consejo Deliberante, uh-huh, que haya recuperado el debate, haya recuperado la discusión política, y siempre con el ímpetu y la meta de llegar a un consenso, uh-huh, que es lo que nos estaba pidiendo la sociedad. Uh-huh. Acá hay mucho debate, hay mucha discusión, hay muchas modificaciones y se llega al recinto generalmente con un consenso definido. Uh-huh. Y ese consenso se traslada en beneficios para la sociedad. Uh-huh. Y la sociedad en estas elecciones me parece que dio un mensaje claro de que quiere discusión, quiere debate, no quiere 13 concejales que levantan la mano, uh-huh, y no discutan nada. Uh-huh. Así que me parece que eso es lo fundamental. Por eso de cada bloque y de cada concejal he aprendido mucho. Este, uh-huh, para mí ha sido un año, el primer año, de mi primera gestión. Y nosotros seguimos con la misma metodología de apoyar todo aquello que sea beneficioso y que traiga resultados para la sociedad. Uh-huh. Y lo que no estamos de acuerdo, lo discutimos, lo intentamos modificar y si no, planteamos nuestra postura, que en definitiva eso, en eso nos caracterizamos. Uh-huh.
Temas delicados que se han abordado el año pasado y que han salido y que la gente... ¿Detectás que la gente empieza a leer esto que vos estás diciendo? Porque nosotros lo vemos... Bueno, acá ya te mandan saludos, felicitaciones, pero ¿detectás que la gente empieza a detectar el trabajo del Consejo Deliberante?
Durante mucho tiempo la sociedad por ahí creyó que el Consejo Deliberante era un órgano, uh-huh, por ahí alejado. Y nosotros
como
somos
cerrado, ¿no?
Como cerrado. Uh-huh. Y tenemos que hacer una mega culpa a aquellos que tenemos un espacio de poder, uh-huh, y cumplimos funciones. Somos funcionarios públicos. Durante mucho tiempo la política estuvo alejada de la agenda de la, uh-huh, sociedad. Uh-huh. Durante mucho tiempo la política alejó al ciudadano, uh-huh, común. Y hoy la sociedad se está comprometiendo, la sociedad está participando. Cuando existe esa simbiosis de participación y de compromiso entre la buena voluntad del funcionario público y el compromiso de la sociedad, las cosas empiezan a mejorar. Uh-huh. Y eso es importante. Uh-huh. Esta ciudad es una ciudad hermosa que necesitamos generar la simbiosis necesaria entre dirigentes políticos y ciudadanos para tratar de hacer esa ciudad, esa concordia, uh-huh, pujante que tantos nos merecemos los concordienses. Y nosotros... el Consejo Deliberante y los concejales somos las personas más cercanas, somos los representantes, uh-huh, del pueblo. Por eso muchas veces cuando mis presentaciones, uh-huh, siempre lo encabezo pensando en la gente, uh-huh, siempre lo encabezo pensando en el ciudadano. Para mí la política de cercanía y escucha es fundamental, uh-huh, es fundamental, y recuperarla para mí es un orgullo y es un honor.
Yo lo que, esto ya lo he hablado varias veces, como lo que detecté que la gente valora el escuchar, y vos siempre dijiste, a veces no sabemos si le vamos a resolver el problema, pero vamos y nos metemos, vamos y nos interiorizamos, si podemos mejor, y esto la gente lo está reconociendo.
Sin dudas que, uh-huh, es así, Pablo, la verdad que durante la campaña nosotros tuvimos una metodología que era la cercanía, la escucha y, uh-huh, la no promesa. Uh-huh. Y yo sigo teniendo la misma metodología, uh-huh, no puedo prometer lo que no puedo cumplir, uh-huh. Uh-huh. Pongo mis mejores intenciones, mi mejor voluntad en escuchar al ciudadano y trabajémoslo en conjunto, gestionemos, yo soy una gestionadora, no voy a mentir, no voy a prometer lo que no puedo cumplir, pero sí nos esforzamos, nos comprometimos, uh-huh, y asumimos el compromiso de generar los enlaces necesarios para que esas soluciones lleguen al ciudadano.
Uh-huh. Bueno, acá sí, te siguen mandando saludos y empiezan a preguntar y algo que vos me dijiste antes de salir al aire, inseguridad. Recién hablaste vos de los homenajes que se hizo con respecto a la Semana de la Memoria, pero vos también dijiste, perdimos vidas acá también.
Sí, la verdad que creo que la historia tiene una enorme deuda con aquellas personas que llevaron una lucha adelante y fue la época del 24 de marzo, hace 40 años atrás aproximadamente. Esa es una deuda que tenemos con la historia y tenemos una deuda con aquellas personas que entregaron su vida por un ideal. Pero tenemos una deuda enorme con la democracia. Tenemos una deuda del presente. Yo en el momento de los homenajes sentí un deber moral homenajear a aquellos dos chicos jóvenes de Concordia que fueron víctimas de la inseguridad y el delito. Gisela Ríos, una joven que no superaba los 30 años, que estaba esperando un ómnibus para ir a hacer lo que saben hacer, que es ir a trabajar, y la delincuencia a sangre fría le arrebató la vida con un tiro certero en la cabeza. Después Jonathan Burgos, un joven de 24 años que estaba esperando un ómnibus, iba a trabajar, y tres menores le arrebataron la vida con un tiro certero en el abdomen. Utilizar el momento de los homenajes para mí era era tratar de un acto, era un acto de memoria también, homenajearlos y pedir justicia. A mí esta situación me preocupa mucho, me preocupa y nos debe ocupar, nos debe encontrar a todos los funcionarios públicos en tratando de buscar alguna solución a esta situación. Yo debo reconocer, y en eso Pablo tengo que ser justa, el municipio está tapando agujeros. El municipio creó una Secretaría de Seguridad. Nosotros presentamos, cuando asumimos el proyecto del Juzgado Federal en Concordia, el municipio le propuso a la provincia y a Nación 5 terrenos, 5 edificios públicos para que tengan la posibilidad de tener el Juzgado Federal ahí. Todavía no tenemos respuesta del Juzgado Federal en Concordia.
Sí, eso tiene que ser
urgente. A su vez, el intendente en la zona de Benito Lejerén también propuso que se construya una nueva cárcel ahí. Son todas, se creó una Secretaría de Seguridad, se están haciendo reuniones en los barrios, pero acá hay una realidad y yo debo ser enfática en esto. Acá la provincia ha descuidado el tema de la seguridad. Y quiero ser enfática en las declaraciones del ministro Mauro Uribarri, que yo no puedo dejar de dejar pasar esta situación porque me sentí agraviada como ciudadana de Concordia. En menos de un mes, dos jóvenes de la ciudad de Concordia perdieron su vida en manos del delito y la delincuencia. Y que el ministro Mauro Uribarri salga a decir que es una cuestión social, por lo menos es faltarnos el respeto a aquellas personas que viven con temas de inseguridad todos los días. Yo no sé a qué se refiere el ministro Mauro Uribarri cuando habla de que es un tema social. Capaz que está haciendo una autocrítica porque su padre fue el gobernador durante estos últimos años.
Sí, llamó la atención.
Fue gobernador durante estos últimos años. A lo mejor es una autocrítica que está haciendo. Y no, si bien la cuestión social es importante, pero hay un montón de chicos jóvenes, hay un montón de personas que salen, que viven en la mayor humildad y salen todos los días a trabajar. Eligen el camino del trabajo, eligen el camino de ir a juntar muchas veces la basura y hacer una monedita, y no eligen el camino del delito. Entonces a mí me dolió mucho esa situación y creo que fue una irresponsabilidad por parte del ministro estas palabras, que la verdad que fue agraviante para fundamentalmente para las dos familias que se le fueron en manos del delito sus hijos.
Bueno, Jonathan dice que aparte de ir a trabajar iba más temprano porque estaba haciendo un curso, se estaba capacitando. Mirá vos lo triste que es el agravante, decir un chico que trabajaba y se estaba preocupando por capacitarse para seguir creciendo en su labor.
La verdad, ¿no?, que acá hay una realidad y yo lo sigo sosteniendo. Creo que el tema de la droga está haciendo estragos en la ciudad de Concordia. Por eso creemos fundamentalmente que se necesita el Juzgado Federal. El intendente Cristo habló del proyecto del narcomenudeo también, sigue durmiendo. Son temas fundamentales para la ciudad de Concordia que por lo menos harían vislumbrar que existe la decisión política de ir amortiguando el tema de la inseguridad en la ciudad, que por el momento no se logra ver. Por el momento, el gran problema es que nosotros no vislumbramos una política de seguridad certera. Hay un tema, Pablo, con los menores que a mí por lo menos no deja de preocuparme. Hoy hay un menor en situación de delito y delincuencia en donde la policía no lo puede detener, en donde la policía no lo puede esposar y no lo puede poner en un patrullero. La policía automáticamente tiene que llamar al COPNAF para que el COPNAF se haga cargo de ese menor. Y muchas veces el COPNAF sabemos que no tiene profesionales, que no tiene movilización, que por muchas veces los teléfonos no le funcionan. Y otra pata importante es la justicia. Yo creo que los fiscales por lo menos tienen que hacer una autocrítica de la realidad que estamos viviendo. Acá hay una realidad que hay una justicia que está mirando para el otro lado, hay una policía que está haciendo lo que puede y hay un municipio que está tapando agujeros. Y en el medio están los ciudadanos con la impotencia de sentirse que nadie los protege, porque nadie los está protegiendo. Y salen a la calle y se sienten con la sensación de que hay un peligro continuo, de que la vida no vale nada.
¿Te acordás que vos el año pasado hiciste como un análisis del escenario? Fuiste, me contaste una realidad de Benito Lejerén que tenían que dejar el celular, hablamos de una jurisdicción como la tercera, la segunda enorme. ¿El material humano ha cambiado algo? ¿Esto sigue lo mismo que lo que viste el año pasado?
Esa es la preocupación que todavía existe. En el departamento existen 900 policías. Ahora creo que se pasaron a retiro aproximadamente 100 o 150. Y vuelven 10 o 20 policías a la ciudad de Concordia. En un patrullero, hay comisarías que tienen uno o dos patrulleros.
Jurisdicciones enormes.
Con jurisdicciones enormes, como es la jurisdicción, la cuarta, como es la segunda. Entonces, yo creo que la verdad que acá hay que replantearse. Algo no está funcionando. Algo no está funcionando. Y por favor, empecemos a hablar de que en Concordia existe delito, existe delincuencia, existe narcotráfico. No lo ocultemos, porque si nosotros lo ocultamos, no vamos a solucionar absolutamente nada.
No diagnosticás.
Nosotros en estas, no sé si en esta sesión o la próxima, vamos a presentar el mapa del delito para que en el ámbito de la Secretaría de Seguridad exista el ámbito del delito, porque necesitamos estadísticas. Necesitamos tener estadística para poder abordar el problema con profesionalismo y poder abordar el problema con estadística. Que me parece importante porque hoy vos caminás por la calle y no sabes qué es lo que te puede pasar. Y no tengamos miedo de crear psicosis ni nada por el estilo, porque nosotros vamos a diferentes barrios y la gente perdió la tranquilidad. El ciudadano cada vez está más enrejado, tiene la sensación de que el ciudadano está en su casa, tiene miedo de salir, mira para todos lados. Y la delincuencia, la verdad que anda chocha por la calle y no se protege al ciudadano que está cumpliendo la ley.
No, sin duda. Y aparte no es exclusividad de ningún barrio, hoy pasa en toda la ciudad de Concordia. Nos metemos en un proyecto que Carola está trabajando, que es con respecto a los trapitos, llamados trapitos, que en un momento estuvieron dispersos por toda la ciudad y generó polémica. Esto sí, porque algunos hablaban de malos tratos, otros hablaban casi de amenaza, algunos hablaban de que hacían bien el laburo, pero ha generado por lo menos la opinión de mucha gente. Está trabajando en un proyecto de eso.
Nosotros presentamos con el concejal Nicolás Moulin, que debo agradecer porque teníamos dos proyectos diferentes y nos sentamos, dialogamos, debatimos mucho. Y con Diego Pasarelo a cargo de la Secretaría de Seguridad y logramos sacar un proyecto en conjunto. El Estado no puede permanecer al margen de una situación ilegal como es la de los trapitos y la de los cuidacoches. Partamos de la base que es una situación ilegal porque nadie puede tarifar en la vía pública. Nosotros si bien el municipio ha tenido la decisión política de terminar con los trapitos, ha empezado a hacer recorridas en el microcentro y en los diferentes lugares para tratar de hacer un listado y sacarlos porque están cometiendo un acto ilegal. Nosotros creíamos que eso no debe depender de una decisión política y necesitábamos una herramienta y una ordenanza que prohíba la actividad. Una vez prohibida la actividad, que está prohibiendo una actividad ilegal, había que contemplar la realidad de cada uno de ellos. Hay un listado en donde se lee, hay personas que se le va a dar un subsidio con la condición de que no vuelvan nuevamente a la vía pública. Nosotros presentamos que se prohíba eso y que a su vez en el plan de ordenamiento urbano existe los estacionamientos de motos. Hoy vemos que por ahí las motos se estacionan en cualquier lado. Siempre y cuando contemplando la realidad de cada uno, y uno se tratará de darle algún tipo de solución. Quedan exceptuados aquellas personas que, porque la ley lo exceptúa, que son discapacitados y que van a tener cierta reglamentación. Lo mismo con los cuidadores de motos, que van a tener que estar con un chaleco verde, con líneas refractarias, van a tener que tener la leyenda atrás que diga cuidadores voluntarios, adelante van a estar identificados con un gafete identificatorio, con un teléfono donde el ciudadano pueda hacer una denuncia, que lo más probable es que sea un 0800. Nosotros creemos que este tipo de cosas hay que prohibirle y después hay que hacer un análisis de la realidad y la situación de vulnerabilidad de cada uno. Hay que darle una solución porque es nuestra responsabilidad. Pero por lo menos la verdad que esto es acercar la justicia, acercar la ley al ciudadano.
Esto ya se presenta y se empieza a trabajar en lo que es el Consejo.
Lo presentamos ahora en la sesión pasada y está para discutir, está para debatir, como siempre lo hacemos, que cada concejal haga su aporte, haga su valoración. Pero nosotros hicimos una presentación porque, repito, creímos que debía haber una reglamentación en este tema y que no depende de la decisión política de nadie.
Seguro. Carola, con respecto a provincialización de Salto Grande, se generó un montón de cuestiones atrás, pero el Consejo Deliberante tomó la postura de apoyar la iniciativa del senador Giano, en este caso, de la provincialización de Salto Grande, los recursos de la provincia para la provincia, si queremos explicarlo de alguna manera. ¿Cómo viste este escenario? ¿Crees que hay política atrás de todo esto? Hablame, vos sabés que vos no te callás y decís lo que te parece. Por eso te pregunto, porque también estuvo esto, la intencionalidad política en un escenario electoral, te diría, pero comentame cómo lo viste.
Sí, primero debo agradecer y debo ser justa porque los dos concejales que presentaron el proyecto de resolución apoyando la iniciativa del senador Ángel Giano, Irma Vergallo y el concejal Hermanaski, tuvieron la mejor predisposición y buena voluntad, se hicieron las modificaciones que ellos creyeron conveniente, lo hicieron circular a todos los concejales para que todos los concejales hagan un aporte y se busca el consenso como siempre se busca en el Consejo Deliberante. Pero la verdad que, hablando de la intencionalidad política, a mí lo único que me llamó la atención es que el senador Ángel Giano está de 1998 aproximadamente en CAFEC hasta el 2015. La verdad que me hubiera gustado algún tipo de postura en ese momento. Ese es el momento que por ahí me hace un poquitito de ruido, pero bueno, tal vez creyó conveniente hacerlo ahora y lo respeto. ¿Tenemos que dar una discusión profunda referente a Salto Grande? No hay ninguna duda. ¿Que hay que hacer modificaciones de leyes que no se están cumpliendo? No hay ninguna duda. Pero acá hay una realidad. No podemos desconocer que el gran manotazo a los excedentes de Salto Grande ocurrió en el 2003, en la primera gestión de Néstor Kirchner, cuando se aprobó la resolución 406. Ese fue el gran perjuicio que le provocó a la región, que fue con la liquidación parcial. La resolución 406, además de ser dañina, trajo altos costos para la región de Salto Grande. Entonces nosotros creímos que lo que habría que hacer, por lo menos, es que se modifique o se dé de baja la resolución 406, que es fundamental para la región de Salto Grande. Eso creímos que era fundamental y era importante, y que a su vez, una vez que se modifique o se le dé de baja a la resolución 406, se indemnice a la región por el dinero que tendría que haber girado Nación a las provincias y no lo hicieron.
O sea que ese sería el primer paso.
Ese para nosotros era el primer paso.
No olvidarnos lo que pasó en los años antes.
No olvidarnos lo que pasó en los años anteriores. Y la provincialización de Salto Grande, nosotros creemos que era una ley declamativa, como por ahí lo decía el senador Ángel Giano, porque no depende del Consejo Deliberante. Nosotros por ahí podíamos dar una adhesión nada más, pero acá hay tratados internacionales, acá hay leyes de los, por lo menos, acuerdos de las tres provincias, como es Corrientes, Entre Ríos y Misiones, depende de una ley nacional. Así que creo que lo fundamental era la resolución 406, que fue dañina para la región, y que fue en el 2003, en la gestión de Néstor Kirchner, así que nos hubiera gustado que el senador Angelciano por ahí defienda la región, tratando de que la resolución 406 deje de tener validez. Esa fue mi postura y la aclaré de primer momento.
¿Y has tenido respuesta a partir de esta postura tuya?
No, la verdad es que se generó respeto y cada uno logró dar su opinión y votar a conciencia. La verdad es que ese tipo de votos de presión para quedar políticamente correctos y por el que dirán, la verdad es que no hace bien, porque uno tiene que ser honesta con lo que cree y honesta con los valores que uno predica. Así que nosotros votamos en contra. No estamos en contra de los beneficios que pueda tener Salto Grande. No creemos que la provincialización de Salto Grande solucione absolutamente nada. Se habla de los excedentes. A mí me gustaría que realmente se haga una auditoría de la utilización de CAFEC, de los fondos de CAFEC. Me parece que es una gran deuda que tenemos en la región. Porque por ahí CAFEC, viste, siempre fue la cajita feliz y donde cuando había recursos parece que todos nos divertíamos y nadie se quejaba. Pero ahora parece que la plata no está y ahí empezamos a rezongar un poquito.
Hablan de esto, ¿no? Un funcionario, te lo voy a decir, el Vasco Orduna, dijo, no importa la situación de la represa, pero la energía tiene que venderla Entre Ríos. Algo de esto se puede conseguir. A mí me parece bárbaro instalarlo ya, ¿no? Y tener todo este tipo de postura.
El tema de la tarifa era lo que yo te decía. El problema central se origina la decisión centralista de la resolución 406, que fue lo que generó la gran distorsión de el mercado eléctrico mayorista.
Tal cual.
Así que por eso yo creo que y el ingeniero Orduna, yo si mal no recuerdo, me parece que en el 2006 fue presidente de la delegación argentina de la CARU, y en 1995 hasta el 99 fue delegado del gobierno de la provincia de Entre Ríos para la atención de los asuntos de los intereses provinciales en la cuenca del río Uruguay. Te lo estoy leyendo textual.
Sí, veo que está leyendo.
Así que por ahí me parece que sería interesante que hubieran opinado en ese momento. Aparte, el ingeniero Orduna es una persona a quien yo tengo un aprecio.
Por eso te lo traía,
realmente que es un estadista. Pero a mí me confundieron sus declaraciones, porque un día dijo que, bueno, realmente habló que era inviable la provincialización porque hay que modificar tratados, hay que modificar leyes. Y al otro día salió a hablar a favor y salió a decir que, bueno, que no solo era posible, sino que además se debía hacer. Entonces ahí me confundió un poquito. Pero la verdad es que nosotros votamos en contra, no porque estamos en contra de los beneficios, sino que creemos que tiene que haber otro tipo de metodología en la provincialización. Y a mí me preocupa otra cosa, Pablo. Yo creo que esto más es una cuestión política. Hoy la provincia no puede tener en condiciones las escuelas. ¿Entendés? Hoy no puede tener en condiciones las escuelas. Hoy la provincia no se está haciendo cargo del tema de la seguridad. Entonces a mí, la verdad que yo pondría un poquitito del acento en cómo va a gestionar CTM. Me parece que CTM tiene un rol fundamental para la región. Me parece importante que tanto CTM, y lo estoy hablando que ahora hay otra gestión, CTM y CAFEC tienen que dejar de ser la caja política de los diferentes funcionarios y de los dirigentes políticos y de los diferentes partidos, porque si no, no hay avance posible. Pablo, me parece que tenemos que hacer una autocrítica porque acá hay problemas desde hace muchos años.
Pero acá cuando está la explicación, ¿no? Empezar a mezclar lo que es el cuadro tarifario, la provincialización, recursos que pueden quedar en la provincia y en la región, si querés llamarle, hablaba de montos importantes, de que si son volcados, me imagino que la gente lo verá con buenos ojos, ¿o no?
Sí, sin duda, me parece que la discusión, por eso yo, Pablo, creo que hay cosas fundamentales para hacer, como modificación de leyes, modificación del presupuesto nacional, que el artículo 15 excluye en el presupuesto a la provincia de Entre Ríos. Hay muchas cosas para hacer. Entonces, para mí, hablar de la provincialización de Salto Grande en este momento, cuando hay otras cosas para hacer, como la resolución 406, para eliminar la resolución 406, me parece que por lo menos es, a mí me da que pensar.
Carola, te llevo al tema de lo que pasó en la primera sesión de este año, que es el tema de la regulación de los personales de seguridad, conocido como patovica, personal de seguridad de boliches, fiestas, teniendo en cuenta lo que te interiorizaste en el tema lamentable del caso de Bruno Escobar, ¿no? Que tuvimos que lamentar, da la sensación de que venimos siempre tarde, pero bueno, no importa. Pero ¿cómo viste esto del personal de seguridad? ¿Cómo estás viendo el escenario de los boliches hoy, teniendo en cuenta lo que había pasado el año pasado?
Sí, yo creo que la verdad que lo de los patovicas era es un proyecto que envió el Ejecutivo, que evidentemente el Ejecutivo, con lo sucedido de Bruno Escobar, empezó a entender que algo había que hacer, porque había una situación de desprotección. Es un tema importante, porque empezás a regular una actividad que es fundamental para los boliches. Ya se tiene que terminar la época de los boliches, en donde vos tenés un patovica grandote en la puerta y que tira todos los chicos que están pasando.
Va sacando.
Entonces se reguló eso. Hay muchísimas medidas, como por ejemplo que tienen que tener el secundario completo, tienen que ser mayor de 21, tienen que pasar un test psicofísico. Hay muchas reglamentaciones que ya la cosa empieza a cambiar un poquitito, porque por lo menos va a haber un grado de responsabilidad para los dueños del boliche que contraten el personal de seguridad. Es un tema importantísimo.
Hay un hecho de profesionalizar también al personal, ¿no? Porque está contemplado el tema.
Profesionalizando al personal, porque eso es importantísimo. No son las personas únicamente que están para poner cara de malos en los boliches. Porque, repito, ocurrió lo de Bruno Escobar y puede pasar cualquier cosa. Entonces me parece importante que aquellos que tenemos responsabilidades dentro de un municipio, hoy tratemos de buscar los mecanismos necesarios para no eliminar el peligro, pero por lo menos atenuarlos y tratar de que la municipalidad haga todo lo que sea necesario para controlar a los empresarios de la noche y a los boliches.
Acostumbrado a hacer lo que querían, ¿o no?
Lamentablemente pasó lo de Bruno Escobar para que suceda lo que sucedió. Hoy el municipio está con un problema enorme con ese tema, y que nosotros lo habíamos planteado en el primer momento, y que la verdad que fuimos desacreditados por ese tema, y lamentablemente lo de Bruno Escobar nos hizo reaccionar a todo. Tarde nos hizo reaccionar, porque hay una vida en el medio arruinada. Y hoy, charlando con unos chicos, Pablo, nos preocupa el tema de las peñas universitarias.
A eso te iba a preguntar, justo, las peñas y el tema de las fiestas privadas, que sé que también algo empezó a tratar el Consejo.
Sí, estamos con el tema de las fiestas privadas. A los diferentes concejales nos llegaban quejas continuamente de diferentes fiestas donde había lucro de por medio, donde había menores, donde había bebidas que se hacían, se alquilaba una quinta o una casa grande, y se hacían este tipo de fiestas que no había ningún tipo de regulación. A lo sumo podía llegar a inspección general y hacer una multa por ruidos molestos, pero más que eso no había ningún tipo de reglamentación. Entonces nosotros estamos tratando de hacer una legislación que no sea injusta, porque exceptuar a aquellas familias numerosas que hagan una fiesta en su casa para festejar un cumpleaños, pero tratar de que haya una reglamentación para este tema, porque es un tema que preocupa. Es un tema que preocupa y nos debe ocupar. No esperar que pase cualquier cosa, no esperar que haya un peligro inminente en el medio, pero tratar de darnos una reglamentación. Se está discutiendo, se está debatiendo, se armó una presentación, pero estamos tratando de ser lo más responsables posible para hacer la presentación formal en el Consejo Deliberante, que todos mis compañeros lo están trabajando. En la reunión de comisión pasada estuvimos más de una hora charlando ese tema, evaluando todos los pros y los contras.
Bueno, acá me pregunta el tema valores del agua, así me ponen puntualmente. Viste que se ha instalado el tema de los costos, que esto fue a partir de lo que se aprobó de la tributaria el año pasado, ya había generado algún tipo de polémica. Y ahora hay gente que, Mariana hoy habló de este tema, por lo que pasó directamente con los comercios, pero la gente empezó a manifestarse y ahora nos siguen llegando. Bueno, ahí me llega otro. Bueno, hay que hacer algo con la inseguridad, porque bueno, esto ya lo habló Carola.
Sí, la verdad que con el tema de nosotros, yo voté, en general voté a favor de la tributaria, y hubo varios artículos que voté en contra. Uno es el tema del aumento del agua. Yo creo que primero hay que hacer una profunda autocrítica desde Ledos. Porque yo me pongo en el lugar del ciudadano. Muchas veces se querían multar a los ciudadanos que hacían que gastaban el agua y era el exceso de la utilización del agua. Pero vos circulás 2 cuadras para un lado y 2 cuadras para el otro y está lleno de pérdidas en todos lados. Entonces, el ciudadano te va a decir, a mí me van a multar. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? ¿Multar a obras sanitarias? Hoy hay una reglamentación que aquellas personas que tienen que pongan el medidor de agua en su casa se le va a disminuir el 60% ese impuesto extra que te cobran por no tener medidor. ¿Eso por qué? Porque ahora obras sanitarias te cobra por metro cuadrado, no te cobra por cómo utilizas vos el agua o la utilización que haces del agua. Entonces, eso es una. Pero también he tenido consultas de ciudadanos que me dicen, yo pongo el medidor, pero a mí ¿quién me garantiza que yo tenga agua en mi casa?
Tal cual.
Son todos,
sí, eso es lo que preguntaba, justamente.
Son temas para charlarlo y nosotros siempre estamos...
¿Y crees que va a ir al seno, va a caer esto en el seno? ¿Ves que está instalado con nosotros? Impresionante los mensajes que hemos recibido hoy con
nosotros. El 4 de abril vamos a tener una reunión con el departamento de facturación de Ledos, porque tenemos muchas quejas de diferentes vecinos que le ha aumentado más del 200%. Hay algunos, los otros días tuve una reunión con un vecino que me decía, yo no quiero mandarlo al frente a mi vecino al lado, pero tengo exactamente las mismas medidas del terreno y a mí me aumentaron el agua y el vecino al lado nada. Entonces creo que hay irregularidades muy puntuales y reclamos para hacer. Así que yo abierta y predispuesta para hacer los reclamos que sean necesarios, porque la verdad es que nosotros nos debemos a los vecinos y ese reclamo de obras sanitarias hay que hacerlo y para no crear una situación de injusticia con ninguno de los vecinos.
Bueno, Carola, llegan varias preguntas, varias relacionadas, hoy tuvo el micro de conciencia animal y varias relacionado al tema de la atracción a sangre. Es un tema que van a tener que abordar los concejales, varios ya se expresaron, pero me parece que hay que ir con más profundidad, dicen algunos mensajes. ¿Crees que es un tema? A mí me parece que se está instalando.
Es una deuda que... La deuda que teníamos del fracking de hace 8 años, me parece que el tema de atracción a sangre es otra deuda pendiente y enorme que tenemos. Era lo mismo que pasaba con los cuidacoches y los trapitos. Hay muchas personas que están en una situación de vulnerabilidad. Habría que buscarles algún otro tipo de metodologías para que ellos puedan seguir subsistiendo.
Sí, son como de la mano con los trapitos.
Pero la realidad es que uno circula por el centro y ve los carritos, ve menores. Los otros días veía en Avenida San Lorenzo 3 chicos que no superaban los 8 años arriba de un carro.
Un animal de 200 kilos.
Un animal de 200 kilos donde está en peligro la vida del chico, está en peligro la vida del animal y está en peligro la vida de terceros.
Seguro.
Entonces creo que algo tenemos que hacer del Consejo Liberante. Yo ya di mi opinión muchas veces, estuve reunido con Conciencia Animal y destaco el trabajo que están haciendo los ambientalistas y los proteccionistas en este tema, que me parece que hay que llegar a una prohibición y también hay que hacer algún tipo de trabajo con los comerciantes. ¿Por qué? Porque el carrito va al centro. El carrito va al centro porque encuentra comida en
¿seguro?
El centro.
¿Seguro?
Entonces me parece que hay que hacer algún tipo de trabajo.
Claro, con, bien social el
con,
tema.
Con los comerciantes para evitar que los comerciantes depositen en sus negocios los restos de comida y tratar de buscar de alguna forma para que esas personas que están en una situación de vulnerabilidad no queden sin nada.
Carola, antes de despedirte quiero que me abordes cómo estás viendo el escenario nacional. La verdad que se está viendo con preocupación por los trabajadores, por la situación de los docentes, vos recién nombraste, y que me empiece a analizar lo que va a ser el escenario electoral. ¿No? Se vienen unas elecciones que para mí va a jugar un rol importantísimo en la Argentina, pero vos cómo lo estás viendo.
Sí, la verdad que hay temas preocupantes. A nivel nacional hay pérdidas de trabajo que uno no las puede desconocer. Uno camina, los otros días caminaba en calle Las Heras y charlaba con los vecinos y me decían, no llego a fin de mes, no llego. Y la verdad que se están acomodando cosas que eran fundamentales. La cuestión de institucionalidad, hay una cuestión de institucionalidad que uno nota que está un poquitito más firme. Hoy se puede discutir políticamente, que hace un tiempo atrás era como que estaba un poco prohibido y te tildaban de desestabilizador. Hay una cuestión institucional que está mejorando. Pero me parece que también tuvimos muchos años de por ahí una cuestión económica ficticia. Uh-huh. Y hay, me parece que hay que dar un poquitito de tiempo y tenemos que trabajar todos en conjunto. Uh-huh. Pablo, en estas elecciones, aquellos que tenemos responsabilidades, uh-huh, y estamos en una tarea legislativa o ejecutiva, las elecciones en medio término no complican la vida, esa, uh-huh, es la realidad. Uh-huh. Nosotros seguiremos trabajando, uh-huh, sin duda vamos a participar, no sabemos cómo ni dónde ni, uh-huh, pero la verdad que nosotros vamos a seguir teniendo esa política de cercanía, uh-huh, y escucha con la gente. A nosotros el 10 de diciembre la sociedad nos dio un rol, uh-huh, nos dio una responsabilidad y nos dio una agenda para defender. Uh-huh. Entonces yo desde mi lugar y desde mi banca voy a seguir defendiendo esa agenda que la sociedad nos dio para defender, no defraudar el voto de la sociedad. Uh-huh. En 4 años, como yo siempre lo digo, o en 2 años yo me vuelvo a mi casa. Uh-huh. Y para mí la satisfacción de dejar un legado de honestidad, un, uh-huh, legado de coherencia y un legado en donde yo pueda salir a la calle y la gente, si bien no te felicite, por lo menos no te critique, uh-huh, ni te insulte. Así que esas son cosas fundamentales para mí. Uh-huh. Pero vamos
a llevar a este escenario, ¿no? Porque yo hablo de las elecciones legislativas que se... ¿Qué pasa si Carolina Lanner hubiese sido la única oposición hoy del Consejo Deliberante? ¿Se te hubiese hecho mucho más difícil plantear tema, discutir política o no?
Sí, yo confío en...
Me parece que la riqueza está en la presencia tanto...
Sin duda, sin dudas que sí. Uh-huh. Nosotros por ahí planteamos el tema como el de Bruno Escobar, temas, uh-huh, de Costa Cruz, que fue un tema muy complicado. Uh-huh. Y
pedidos de informe de diferentes temas.
Y muy conflictivo, uh-huh, adentro, uh-huh, del Consejo Deliberante. Pero nosotros siempre llevamos la agenda de la sociedad.
Seguro.
Y las preocupaciones que nosotros, uh-huh, creemos que por ahí la sociedad nos ha hecho en diferentes caminatas, uh-huh, y reuniones que todavía seguimos haciendo, como siempre. Y esa es nuestra mayor defensa para nosotros. Uh-huh, uh-huh. Logramos instalar temas que por ahí eran muy desconocidos y vimos que la misma gente, la misma sociedad se empezó a comprometer. Uh-huh. Hay una sociedad que no le perdona a la política todo. Y donde la política no discute, es la sociedad donde increpa, uh-huh, es la sociedad que cuestiona, es la sociedad la que habla. Uh-huh. Entonces me parece que por ahí ese es la mejor virtud de lo que sucedió en estas elecciones. Hay discusión política, uh-huh, hay debate, hay 13 concejales que pensamos absolutamente diferente muchas veces, uh-huh, en diferentes temas, pero que siempre tenemos la mentalidad y el objetivo del beneficio en la sociedad. Uh-huh. Y yo lo único que pido es que en estas elecciones de medio término tratemos de hacer por ahí política fuera del, uh-huh, del Consejo Deliberante. Uh-huh. Es un pedido por ahí medio complicado.
Sí.
Pero por ahí en el Consejo Deliberante tenemos la obligación de defender los beneficios para la sociedad. Uh-huh. Que muchas veces hay temas, como es el tema de la inseguridad, que trasciende las banderas, uh-huh, políticas.
Seguro, sin
duda. Que trasciende los colores ideológicos. Hay temas que nosotros tenemos que empezar a discutir y a debatir uniendo esfuerzos, uh-huh, uh-huh, sin importar el color político ni la bandera. Me parece que hay temas que por ahí la sociedad nos está pidiendo que urgente nos pongamos de acuerdo, uh-huh, y empecemos a unir los esfuerzos.
Ahí está, Carola, gracias. No, por muy favor. Completo todos los temas que abordamos, siempre nos encanta tenerla, Carola. Así que nos reencontramos después. A mí lo que me parece rico del consejo es esto, ¿no? La discusión política, hasta dentro de los mismos bloques, ¿no? Dentro de los mismos bloques hay diferencias y eso me parece que le hace riquísimo al consejo. ¿Eh?